Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 345. Sabéis que no nos gusta quedarnos en la superficialidad de una noticia, decir lo que ha salido en la prensa y ya está. No. Nos gusta hacer minería de datos, nos gusta escudriñar. Por eso nos vamos a meter en la minutada de la audiencia de televisión. Sí, el minuto a minuto, las famosas curvas. Pero es que también vamos a analizar ese juego de ajedrez en la distancia que están teniendo Movistar y DAZN, porque sí, se esperan movimientos en el deporte. Os lo dejo ahí como cebo, pero vamos a empezar por el informativo de medios, como siempre, porque Cristian, muy buenas, Atresplayer amplía su oferta de contenido lineal con el lanzamiento de un nuevo canal, que es el de Fluxer, que era bajo demanda.
Efectivamente, muy buenas Rubén, muy buenas a todos. Atresplayer continúa ampliando su oferta de contenidos lineales y lanza su nuevo canal, Fluxer. La marca de contenido joven de Atresmedia, nacida y consolidada en el entorno digital como un referente para el público juvenil, tendrá también su canal lineal de Atresplayer, un nuevo canal dirigido a jóvenes que se suma a la oferta de contenidos en directo de la plataforma, que ya cuenta con la emisión de los 6 canales en directo de Atresmedia Televisión. De esta forma, Atresplayer incorpora a su oferta un canal FAST, o Free Ad Support Television, además de los ya existentes. En este nuevo canal se podrán ver desde estrenos exclusivos hasta contenidos originales y nativos de Fluxer, así como programas especiales y eventos en directo en el caso de que los haya.
Y no solo tenemos que hablar de A3Media, también de Mediaset, porque Héctor, muy buenas, preparan Código 10, un nuevo espacio en directo con información de sucesos, va a ir en 4 y va a ir en Prime.
Muy buenas, efectivamente, los crímenes y sucesos más destacados de la actualidad y casos históricos que han conmocionado a la sociedad española serán analizados en profundidad en Código 10, un nuevo espacio para el Prime Time de 4 que contará con David Alemán como presentador y que actualmente se encuentra en fase de preproducción. Realizado en colaboración con Producciones Mandarina, este nuevo espacio tendrá apoyo fundamental en las informaciones, testimonios inéditos, nuevas evidencias y exclusivas del periodista Nacho Abad, referente de la información de sucesos de nuestro país y artífice de alguno de los más sonados scoops de este género periodístico revelados en las dos últimas décadas.
Bueno, la Fórmula 1 ya ha empezado, pero tenía que llegar el MotoGP a DAZN, una temporada que se antoja revolucionaria, según algunos.
Pues sí, según algunos, DAZN ofrecerá una temporada más la mejor cobertura del Mundial de MotoGP. Los aficionados podrán disfrutar de las 21 pruebas del campeonato al completo, con todos los entrenamientos, clasificaciones y carreras, tanto las de los domingos como los sprint, el nuevo formato de carrera que se disputará los sábados. Además de contar con el mejor equipo de narradores expertos, DAZN ofrecerá una amplia variedad de contenidos a la carta, con programas propios, reportajes, entrevistas y documentales. El nuevo formato de retransmisiones seguirá contando con el mejor equipo, donde Ernest Rivera se estará acompañado por Juan Martínez y Ricard Jouvet como expertos y por Carlas Pérez, que presentará en plató. Por su parte, Izaskun Ruiz seguirá siendo, junto a Natacha Alfajem y Borja González, la encargada de acercar toda la acción desde los circuitos. El gran fichaje de la temporada es el histórico Dani Pedrosa, que cuenta con 31 victorias en MotoGP y se incorpora al equipo de comentaristas para ofrecer una visión aún más completa de la competición a los aficionados, junto a Jorge Lorenzo, Carlos Checa y Alex Crevillé.
¿Que no teníamos suficientes plataformas en España? Llega otra más, AnimeVox, dedicada al anime y de la mano de SelectaVision.
Efectivamente, esta primavera nace AnimeVox, la nueva plataforma de streaming que llega a España como una alternativa para el fan de la animación japonesa, un espacio donde ver las mejores series y películas de anime dobladas y en versión original subtituladas en español. Puedes oír a Naruto, Luffy o Goku hablando como cualquiera de tus amigos, ya que todo el contenido de esta nueva plataforma está doblado al castellano. Además, muchas de las series y películas incluyen también el doblaje en otras lenguas oficiales del estado. ¿Qué sigues prefiriendo, la versión original? También está incluido el audio japonés con subtítulos en todos los contenidos. Además, en AnimeVox también podrás disfrutar de entrevistas, making of y otros extras que harán las delicias del fan de la animación. La fecha de lanzamiento está prevista para este mismo 23 de marzo y AnimeVox estará disponible tanto en versión web como en app móvil para dispositivos iOS y Android.
Pues venga, telegeneralista, que nos queda un poco. Aruseros adelanta su inicio a las 7 de la mañana, pero no todo es malo. Les quitan el programa del sábado, que tendrán que descansar.
Pero no todo es malo, salvo para los que les guste Aruseros, que a lo mejor sí que podían verlo el sábado, pero bueno.
Yo pienso en los que curran.
Ya, eso sí es cierto. Pero bueno, comentamos, vamos al tema. El programa de La Sexta, que dirige y presenta Alfonso Arús, adelanta su horario arrancando a las 7 de la mañana a partir del próximo 10 de abril, dejando por tanto su emisión en el horario de 7 a 11 de la mañana. Por otro lado, su emisión de los sábados por la tarde, Aruseros Waking, llega a su fin este 25 de marzo. Tras confirmarse la ampliación de horario de Aruseros, ha sido el propio Alfonso Arús quien ha solicitado, en común acuerdo con A3Media, no renovar la versión Weekend. El espacio viene siendo el matinal líder de la televisión durante 9 meses consecutivos, con un 17,6% de cuota de pantalla media esta temporada, el mejor resultado de su historia, y es también líder absoluto en target comercial con un 22,2% de cuota.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2 es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Bienvenido, Antonio, gracias por tu frase.
Muy buenas.
¿Qué tal te fue presentando el último programa?
Bien.
Esto es como la canción de Shakira, eres mi supuesto reemplazo.
Max, cambiamos cuando presento yo, cambiamos un Twingo por un Casio, ¿no?
Sí, un Twingo por un Casio, para ser exactos. Pero tenemos aquí a gente que es irreemplazable, como Alfonso Hernández. Muy buenas.
Muy buenas.
Aunque hoy la tertulia la voy a empezar con Cristian, porque, bueno, vosotros sabéis que hace unos días se dio el bote de pasapalabra, un concurso que, bueno, es muy minoritario y prácticamente nadie ve. Pero aquí no nos queremos quedar con el dato global, el dato de Share, el minuto de oro, estos datos de los que siempre se hacen gala, y hemos intentado escudriñar la minutada de los días. Quizás no lo sabéis, pero las cadenas no solo reciben el dato de Share que vemos nosotros, también reciben una gráfica donde se indica minuto a minuto cómo va subiendo ese share, bajando, se aprecian los cortes de publicidad, los cambios de un programa al otro. Vamos, que está lleno de curvas y no es ni una carretera ni una mujer bien formada. Pero en fin, Cristian, tú te pusiste a fijarte bastante y el otro día me comentabas unas reflexiones la mar de interesantes. Me gustaría que lo dijeses aquí, que lo oyesen todos nuestros seguidores y que sea el punto de partida de esta tertulia.
Desde luego se pueden hacer muchas. Se pueden hacer un montón del estado de la televisión, entre otras, pues bueno, ver cómo cada vez hay menos gente que la ve. Y eso es una cosa que se puede ver por el total de espectadores y demás, que también se puede observar y demás. Pero bueno, yendo más a las grandes generalistas, ya luego entraríamos en las temáticas que también daría para bastante. Pero en principio lo que sí que se puede observar, por un lado, si empezamos por la 1, es que en la franja diaria, la franja del telediario matinal le funciona muy bien, es líder de audiencia, de hecho. Pero a partir de las 10 de la mañana, o sea, la finalización de lo que era en su momento los desayunos de Radio Nacional o los desayunos de Televisión Española, o sea, esa franja en la que se hace una entrevista a una personalidad política mayormente, a partir de ahí se despeñan audiencias, no logran de ninguna manera el hacer que eso funcione, salvo momentos puntuales, como se ha visto, por ejemplo, esta semana durante la moción de censura, donde sí que ha liderado, la 1, y recupera esa audiencia algo así, algo más en el telediario, aun siendo tercera opción en el telediario 1. Después sí que más o menos se mantienen con la promesa, lo cual ha sido uno de los grandes aciertos de la temporada, sinceramente. Pero después de la promesa, pues promete, la cosa no promete. Y de hecho, cuando empieza a recuperar es en El Cazador, que ahora mismo está ahí en ese punto en el que es segunda opción, pero hasta por momentos le disputa la primera opción a Antena 3. O sea, hay una lucha bastante dura entre las tres cadenas por ganar esa franja. La verdad que es bastante compleja esa hora. Aquí La Tierra, mismamente, está funcionando muy bien. Segunda opción la gran mayoría de los días y datos de audiencia muy, muy decentes. Y luego es verdad que incluso los buenos resultados de Aquí La Tierra hace que la segunda edición del telediario ya se haya impuesto a Telecinco incluso. Si nos vamos a Antena 3, sí que vemos que en términos generales la cadena va como un tiro, pero sí que es verdad que tiene un problema con Espejo Público y sobre todo una de esas cosas que seguramente a los que vean el informativo de las 3 de la tarde seguro que están de acuerdo conmigo, y son esos 25 minutos de anuncios en esas pausas entre lo que es la parte de deportes y la parte del tiempo. Lo de pasapalabra, bueno, pues ya llegó un punto ya que ha sido hasta ridículo en el sentido de las audiencias, ¿no? El jueves llegó a alcanzar un 44% de share mientras entregaba el bote, lo cual es espectacular. O sea, audiencia de partido de fútbol.
A veces de furbo, o sea, como decimos nosotros, que pasa palabra con estos dos señores que se enfrentaban todos los días, estaba haciendo audiencias de furbo. Ya se han normalizado las audiencias y ya está en el mismo rango de espectadores que los dos informativos, el hormiguero y la ruleta, o sea, la milla de oro de Antena 3, que no es el más destacado, sino que está ya juega en la Liga de los Mortales, por así decirlo.
Exactamente. Exactamente. Sí. Lo cual ha beneficiado
a la tierra. Palito que le tengo que dar a Antena 3 en cuanto a audiencia. Todos los días el minuto de oro es el momento más emocionante del rosco, pero para un día que dan el rosco, como se acerca a las 12 de la noche, no fue el minuto de oro el rosco. El quizá en share sí, pero en espectadores no. El minuto de oro en espectadores fue a las 11 y media de la noche. Supongo que antes de irse a publicidad, porque yo no lo vi, el programa de Pasapalabra. Me imagino que antes de irse a publicidad, a las 11:30 de la noche, fue el minuto de oro. O sea, si pretendía que lo viera más gente, no. Antena 3, mal, como siempre, por ponerlo a las 11 de la noche. Y iba a comentar también, como estábamos aquí con las audiencias que estuvimos ahí escarbando, bueno, aparte de que me estoy enterando ahora de la audiencia que hizo la moción de censura para ser totalmente irrelevante y que no se sabía lo que iba a pasar, vaya audiencia que entre la 1 y el 24 horas hicieron un 20%. O sea, me sorprende. No sé si más el 7% del 24 horas que lo que subió la 1, pero bueno.
Yo creo, a eso te voy a entrar y perdona que te corte en esto.
Dale, dale, dale.
Yo creo que a lo del tema de la moción de censura, sabemos, ya se sabía el pescado. El pescado estaba ya más que vendido ya antes de empezar. Pero sí que es verdad que al final no deja de ser un acontecimiento informativo y lo que yo creo que sí que tengo la sensación es que la gente ha vuelto a recuperar a Televisión Española como la cadena donde se tiene que informar. Eso que había perdido los últimos 10 años en favor de La Sexta, que sí que era la que conseguía ganar en Río Revuelto, en el Río Revuelto de la información y de los directos, al final lo ha vuelto a recuperar la televisión pública, cosa que se agradece, y desde luego yo creo que casi viene encarado con el problema que tiene La Sexta como cadena, porque es que realmente lo único que le funciona es a Ruseros, ¿eh? Lo único que le funciona a la cadena.
Bajó del 9% al Rojo Vivo el día de la moción de censura. Y me imagino, hombre, si sumamos la 1 el 24 horas, sí, pero si las dejamos por separado, ¿quién fue líder de 9 a 11? ¿Quién fue líder? Aruseros.
Aruseros.
¿Y qué pasa con Aruseros, con esas audiencias que hemos estado viendo? ¿Qué pasa con Aruseros a las 7 y media de la mañana? ¿Qué explicación tiene de que hayan adelantado el programa a las 7 de la mañana? Bueno, hay un escalón de audiencia, de subida del share, de la gente que enciende el televisor expresamente para poner Aruseros, que más o menos a las 7:32, o sea, si el programa empieza a las 7:30, a las 7:32 ha pasado la Sexta del 0 al 10%, y pocos minutos después está ya en el 15%. O sea, un escalón de audiencia. No es que vaya subiendo poco a poco, escalón brutal. ¿Se entiende? No sé desde cuándo estará así la curva de audiencia, porque no la solemos tener, pero entiendo perfectamente que hayan tomado esa decisión de adelantar el programa a las 7 de la mañana. Media hora que se quitan de hacer un 0%. Por ejemplo, estoy viendo aquí un 0,8 hizo el programa este de Teletienda no sé qué, que ponen justo antes de dar un 0. Bueno, ¿y qué más vaya a comentar?
No, es que,
o me corto y ya está.
Bueno, Yo te iba a responder, de hecho, a esto de Aruseros. Claro, es que se entiende primero que hayan adelantado a las 7 de la mañana, sobre todo por eso, porque es que están regalando audiencia a la primera. Están diciéndole a la gente, váyanse a la primera, que nosotros no estamos ofreciendo nada. Lo que yo no entiendo en La Sexta, bueno, hay varias cosas que yo no entiendo de cómo se está haciendo La Sexta, pero desde luego bien la cosa no va. Por ejemplo, con El Rojo Vivo, has dicho una cosa que es bastante interesante, incluso con lo de la moción de censura. Es que prácticamente Al Rojo Vivo hizo casi la audiencia del 24 horas. Casi la casi. Audiencia del 24 horas. O sea, es sí, flipante. Sí. Es de decir, hostia, es que ese programa que en su momento era referencia y que iba tan bien, pues yo creo que la gente parece que se está cansando un poquito de Ferreras.
No, no, te voy a decir. Porque de aparte, lo estoy viendo por la página esta de Antena 3, que parece que por temas de minutaje, de las reglas estas que hay ahora, hay varios tramos que pone moción de censura a secas y sale un tramo de 11 a 11 y 5, 10,1, o sea, viniendo de lo que hace Lucero de un 15, 10,1. Otro tramo de las 11:40 a las 11:50, 6,97, o sea, un 7%, o sea, ahí tendría que estar casi empatado con el 24 horas. O sea, baja, un bajonazo. Luego, dentro, más adelante, parece que suba un 9,1. Otro tramo de este de moción de censura. Pero que sí, que pega un bajón importante.
Sí. Un bajón que hasta asusta. Porque es que lo he dicho, es que a la Sexta ahora mismo solo le funciona a Luceros. Se va la mitad de la gente en Al Rojo Vivo. El resto de los programas no tiran ni para atrás. Y el intermedio es el programa con más espectadores. Pero desde luego muchas veces está jugando el tipo con First Dates. O sea, el nivel, sí, la verdad, que es bastante bajo. Y yo creo, ahí sí que es verdad, que quizás le vendría bien meter el chiringuito e incluso antes de que empiece Ruseros, meter una repetición del chiringuito como relleno antes de que lo que ponen, a título personal.
Hombre, hasta antes de las 7 de la mañana ya quizás sí, un poco horario más basura. Cuanto más te aleja, quizás menos rentable es. A las 7 de la mañana ya hay bastante gente viendo, no mucha, pero más gente hay ya viendo la tele. Antes de las 7 quizás es un poco basura. Y lo del chiringuito, eso lo dice siempre Garrobo. Chiringuito debería estar en la Sexta.
Tendría que estar en la Sexta, sería lo más lógico. Pero es eso, que incluso la repetición del chiringuito lo podrían meter entre las 5 y las 7, mete un conciertico ahí, ¿sabes? Y por lo menos da una sensación de que la cadena está todo el día emitiendo cosas. No lo que es ahora, que ves tú, que a partir de las 12 de la noche es el relleno absoluto, o sea, la nada absoluta. Pues claro, pues al final son puntitos que parece que no, pero resta luego en la media. Y si hablamos de Antena 3, habría que hablar de Telecinco, que es una cadena que marcha, pero al final ves tú que queda segunda en programas en los que antes era líder y muchas veces líder destacado. O sea, ha bajado de una manera impresionante, impresionante. Y luego ya lo de las temáticas, aparte de mencionar de que Boeing evidentemente ha hecho el sorpaso a Clan, incluso aquí comentábamos en privado, ¿qué es lo que ha pasado a Bob Esponja? Pues hombre, lo de Bob Esponja es que se tiene que entender que Bob Esponja es una serie que tiene 12 temporadas y ahora mismo se está emitiendo la 13ª. Se repiten los episodios un huevo y tres cuartos. Se puede ver Bob Esponja en Pluto TV, en Movistar Plus, en Vodafone, en Orange, en Nickelodeon. No.
Pero el caso es que, bueno, y te voy a entrar breve porque hay más temas, pero el que le está ganando ahora mismo, estamos viendo el horario pico de las mañanas de los dibujos. El que gana en Boeing es Doraemon, que es una serie que lleva echando 20 años, por lo menos en España. Pero no, claro, que yo sepa, hacen capítulos nuevos, ¿no? O sí, los renuevan,
sí.
¿No?
Sí, Doraemon sí se sigue emitiendo en Japón y la serie no tiene 20 años, la serie tiene 44 años.
20 años yo llevo desde que empezamos a verla nosotros en la banda en Canal Sur.
Sí, sí, exacto. Nosotros hemos visto la 20 años eso. Antes de eso, pero la serie lleva 44 años emitiendo.
No, 20 no, 30, ¿qué coño?
Eso iba a decir, llevan más de 20 años emitiéndose desde que empezaron las autonómicas en España.
Los 90.
Finales de los 90. 30 años. Por eso. Y luego mencionar en temáticas también lo de 13. Solo le funcionan dos cosas, la peli del oeste y la misa, que da unos resultados increíbles, por cierto.
Alabada sea.
Alabada sea.
Pues cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que las audiencias televisivas daban un poco igual. Y en ese tiempo empezó a hacer televisión la que hoy es nuestra homenajeada. Y tenemos aquí de nuevo a Palaciego, otra vez de luto, chaval.
Pues sí, buenas tardes a todos. Ya estamos aquí otra vez con un momento triste, pero prometemos que próximamente vamos a hacer un evento más afable, más divertido. Así que por el momento vamos a cubrir nuestro momento de tristeza, porque Laura Valenzuela nos dejó muy recientemente y hemos hecho una pequeña semblanza, un pequeño homenaje a la primera figura posiblemente femenina de la televisión española, durante muchísimos años. Esta semana, los mediatizados, volvemos con el sonido histórico, puesto que lamentablemente nos ha dejado el pasado 17 de marzo, a los 92 años, la actriz, presentadora de televisión, cantante y modelo española Rocío Laura Espinosa López Cepero, más conocida como Laura o Laurita Valenzuela, nacida en Sevilla y fallecida en Madrid. Laura o Laurita, como se dio a conocer en la primera época de televisión española y del cine, debuta en la gran pantalla en el cine en 1954 con El pescador de coplas y más tarde La violetera en 1958 y Aquellos tiempos del cuplé también en 1958. Y ese mismo año, por cierto, también conoce a su marido José Luis Dibildos, productor y director de cine, que le hizo un interesante contrato de películas, tales como Las que tienen que servir, de 1967, y colaboraciones internacionales. En este primer fragmento seleccionado escuchamos cómo Laura empezó en el universo de la televisión, puesto que fue prácticamente la primera mujer que estuvo frente a las pantallas en aquellos primeros días de televisión española, allá por octubre de 1956, así como un pequeño resumen de su trayectoria en los años 70 y 80.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Este era el saludo con que abríamos todas las tardes, en el año 1956, el programa de televisión española. Hoy es el mismo, pero es distinto. Es distinto porque la televisión ha cambiado muchísimo. Entonces era muy chiquitita. El otro día estuve en la Avenida de La Habana, hace unos días, y hablaba con un ingeniero y con un antiguo compañero, Vicente Llosa. Y entonces contábamos las personas que éramos entonces, y éramos, nos llegábamos a 40. La televisión era pequeña, pero nuestras ilusiones eran enormes. Y trabajábamos, hacíamos de todo. Había una voz ya famosa que decía, ¿quién sabe tocar el piano? Entonces, el pobrecito que decía que sí, le tocaba empujar aquel piano, porque no había bastante gente de atrezo y había que hacerlo todo. Atrezarnos los decorados, inventarnos cosas. Recuerdo, Blanquita Álvarez y yo, pues hacíamos unas cuñas para el telediario de entonces y nos las inventábamos. Pero teníamos esa ilusión enorme en que el trabajo saliera. Y era, no era fácil, porque no existía la grabación entonces, era todo en directo.
Laura fue mucho más conocida en los años 60 y 70 por ser una imagen de una España que se consideraba más joven, más dinámica, Yeye, digamos también, y también formal y seria con su presentación, tanto en solitario como en pareja. En solitario, la presentación del inolvidable Festival de Eurovisión de 1969 en España.
Al finalizar el programa, este programa que Televisión Española transmite en color y que se está contemplando también vía satélite en Chile, Puerto Rico y Brasil, una de las 16 canciones correspondientes a los países que figuran en el marcador habrá obtenido mayor número de votos. Vaya por anticipado nuestra felicitación a la canción vencedora.
Y en pareja televisiva, por supuesto, con Joaquín Prat, con quien presentó durante varios años el programa Galas del Sábado, donde incluso, curiosamente, cantaban ambos.
Buenas noches, gracias por su presencia. Bienvenidos, señoras y señores.
Bienvenidos y con ustedes de nuevo, Galas del Sábado.
Esta noche nuestro programa quiere estar dedicado totalmente a intérpretes y canciones españolas. Para ello contamos con un grupo de primera magnitud.
Y nuestra estrella invitada de esta noche es un hombre extraordinario y máximo exponente de la canción española.
En 1971 nace su hija Lara y deja los medios de comunicación para dedicarse en cuerpo y alma a ella. Y volvería a los años 90, pues, animada por Valerio Lázarov y por su marido José Luis, para ser una de las caras más reconocidas de Telecinco, con programas como Telecinco, Dígame, en los primeros años de la cadena.
No me pises que llevo chanclas, nos van a cantar otra canción de su nuevo álbum y se titula... ¿Qué arte va a poner títulos, de verdad? Se titula Cowboy Huervano.
Oh, también presentó Las Mañanas de Telecinco con José María Íñigo o Mi Querida España, ya en el año 93 y 94. Rozando el año 95-96, volvió a Televisión Española, casi a los 40 años de fundación, para hacer una serie de programas magazines en solitario o junto con su hija Lara. Y comienza el programa Mañanas de Primera, cuando María Teresa Campos se fue a Telecinco en el año 96. Y luego apareció en el programa Entre tú y yo, del año 97, también de forma breve, como el anterior. El 7 de diciembre de 2006 apareció por los 50 años de Televisión Española, siendo la presentadora de la gala.
¿Cuántas emociones, todas maravillosas, estamos viviendo esta noche? Uno de los concursos, de los primeros concursos de Televisión Española, fue Reina por un día. Y uno de sus presentadores... el gran, maravilloso, estupendo y gran amigo, José Luis Barcelona.
Junto con Ari Gartiburu y Pablo Vázquez estuvieron rememorando toda una vida de televisión. volvería en 2012 a la 2 para recoger el premio a la Academia de Televisión y posteriormente ya se retiró prácticamente de los medios de comunicación. Estuvo al igual que su hija Lara luchando contra el cáncer y fue una de las referentes sin duda de la televisión, donde también estuvo en programas homenaje a Eurovisión o en otras cadenas como homenaje a los 20 años de Telecinco en 2010 o Qué Tiempo Tan Feliz, La Noria, siempre invitada, Dónde Estás Corazón, Antena 3, Cine de Barrio y otros tantos programas. Bien, aquí está nuestro homenaje a Laura Valenzuela, pero prometemos que la próxima vez que estemos aquí en el Sonido Histórico va a ser un sonido más entretenido, más curioso y más divertido. Espero que sea divertido, curioso.
Pues sí, porque esto no queremos hacer del Sonido Histórico el sonido fúnebre, ¿verdad?
La verdad es que sí, es que cubre últimamente unos fallecimientos y son historias de la radio y televisión.
Desde luego, grandísimos nombres. Muchas gracias, Pala.
Nada, muchas gracias a todos vosotros.
Bueno, pues hoy toca hablar de deportes y para ello tenemos al hijo prófugo, porque ya no es pródigo, es prófugo, que lo tenemos por ahí perdido, Francisco Garrobo, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Aquí, vía telefónica, que esta semana no me tocaba entrar, pero claro, hay fútbol y aquí tengo que estar.
Bueno, vamos a poneros en situación. Probablemente ya lo hayáis leído en redes sociales y en algunas páginas web esta semana, pero si no, os lo comentamos. Hace unos días aparecía en Economía Digital un artículo que hablaba de que Dazón podría no ofertar por la NBA, que se rumoreaba que quería ir a por ella, e incluso podríamos vernos en un escenario de que no renovara la Euroliga. Yo me puse a leer aquel artículo porque, digamos, algo tan escandaloso podía sonar a noticia falsa. Lo que me encontré en aquel momento era un artículo que parecía redactado por la propia Telefónica desde su sede en Gran Vía o en Distrito. Obsesión de Dazón por el fútbol, dejadez, negación. Cada vez que se hablaba de Movistar, los mejores contenidos, compromisos con sus clientes, amplio rango de temáticas. Y Garrobo, primero que este artículo era prácticamente un publirreportaje, pero es que ya nos estamos acostumbrando a que Movistar utilice la comunicación de esta manera cuando quiere conseguir algo.
Sí, Rubén, es que yo creo que nos estamos encontrando delante de lo que es una habitual de Movistar, que es hacer estos publirreportajes donde intentan vender su realidad para poder explicar la parte más, digamos, la intrahistoria de la situación, ¿no? Habla de la obsesión de Dazón por el fútbol. No sé. Movistar lleva comprando la Liga desde no sé qué año. Si eso no es una obsesión, pues bueno, yo creo que con esa relación amor-odio de Movistar con la Liga, más de un reggaetonero podría escribir un disco entero, ¿sabes? Entonces, que venga Movistar con esta, yo sinceramente creo que aquí hay gato encerrado, aquí está ocurriendo algo, aquí hay algún tipo de negociación que nadie nos está contando y aquí hay algún tipo de estratagema exactamente igual que las que hacía Movistar con MediaPro. MediaPro, todo lo que compraba era una mierda, todo lo que compraba Movistar era perfecto. ¿Os acordáis ese momento en el cual la Champions era una cosa que no era rentable y que ninguna tele la quería hasta que Movistar la volvió a comprar, que entonces era el mejor contenido del mundo?
Pues claro, porque a MediaPro le faltaba la Champions, porque no tenía esa Champions.
Exactamente. Entonces, claro, aquí es ese momento de señores de Movistar haciendo movistadas. O sea, no se puede decir otra cosa que no sea ese texto. Y volviendo ahora ya un poquito al tema, ¿no? Ese texto a mí me hace entender, Rubén, que pueden estar pasando cosas que dirían los de Gigantes. Y que a lo mejor Movistar está a punto de perder algo y por lo tanto ya tiene que empezar a decir que los contenidos futboleros ya no son importantes y que ahora lo importante es el básquet. Un poquito lo que pasó cuando la Liga y la Champions.
Bueno, es que precisamente ese es el punto al que quería llegar. A Movistar le encanta que cuando pierde algo, además de decir que eso que pierde no vale para nada, es comprar otra cosa de manera nerviosa y anunciarla el día de antes, diciendo que es maravillosa para intentar ensombrecer cuando la otra parte presente algo. Pero como normalmente se dice, dos noticias puestas juntas se entienden mejor. Hablan de una cegación de Dazón por el fútbol, de si descuidar el baloncesto, etc., etc. Recordemos que la ACB está muy atada con Movistar, pero recordemos también que este año salen a la venta los derechos de la Champions, que podría no renovar Movistar, e incluso, me remito a lo que hablábamos Garrobo el otro día de Tebas, que decía que temía que una plataforma no pudiera hacerse cargo del fútbol y que no era Dazón.
aquí quería yo llegar, Rubén, porque aquí es donde está la cosa. Y sí, lo que está pasando aquí es que Movistar está a las puertas de perder la Champions por esa obsesión de Dazón por el fútbol y se va a quedar con la Euroliga para taparlo. Yo ahí entro, porque es muy raro lo que se está diciendo, es muy raro cómo se está diciendo. Y me suena cuando Movistar, Digital Plus, Movistar y demás, perdieron algunos contenidos en favor de MediaPro. A mí me suena muy así.
Sí, pero también recordemos que el juego que se ha dado hasta ahora puede darse a la inversa. Es decir, siempre decíamos que Movistar se gastaba una millonada en el fútbol que podía no rentabilizar, pero Dazón sabemos que ha rentabilizado, casi que se le ha parecido la Virgen la Liga. Si se hace con la Champions, va a estar en las mismas.
Bueno, aquí Rubén, yo siempre me agarro un poquito a lo que dijo Roures. La Champions por sí sola no es un contenido rentable. La Champions es un complemento para. ¿Aquí qué ocurre? Hay abonados que pueden decir, bueno, pues si tengo que elegir media liga, apuesto por aquí, ¿no? Si tengo que elegir tal, tal. Y puede forzar a las operadoras a tener que poner más dinero. Recordemos que Dazón lo que quiere es que las operadoras le paguen el fútbol y rentabilizar de esta manera. Vale, no son tontos, lo que quieren es sacar dinero, no que haya más abonados. Entre comillas, les da igual los abonados siempre y cuando haya el dinero de por medio, ¿no? Y un poquito lo que ha pasado con Movistar y con Orange. Entonces, sí, se puede girar la tortilla, por supuesto, pero bueno, todos sabemos que la Champions será un contenido irrentable que no se podrá rentabilizar hasta que Movistar lo vuelva a comprar. Entonces, el contenido es súper rentable y súper valioso.
Bueno, pero eso también lo hacía, me acuerdo, Antena 3, que hubo una época que compró la Liga de Campeones, el partido en abierto, luego lo dejó de comprar porque no era rentable y lo volvió a comprar. Quiero decir, que ese juego juegan todos. De es rentable cuando a mí me interesa y no es rentable cuando yo no lo compro. A mí me cuesta creer que me cuesta creer todo, tanto que Movistar deje escapar la Liga de Campeones como que se haga con la Euroliga, cosa que no tiene tanta importancia. Puestos a pensar cosas raras, como estaba diciendo Rubén al principio, sí me puedo creer que si Movistar hace el movimiento un poco extraño de ir a por la Euroliga, que es una competición interesante, pero hasta cierto punto, puede haber algún motivo detrás, puede ser, pero no sé, yo apostaría que todo va a ser igual, Liga de Campeones por Movistar, y, aunque parezca el nombre del canal, y Euroliga por Dazón, ya veremos.
Sí, yo no creo que haya grandes cambios, a no ser, evidentemente, que empiece a haber ahí baile de cifras con cuánto se va a pagar por los derechos deportivos y demás. Desde luego a Movistar, y eso ya ha sido advertido en numerosas ocasiones por diferentes fondos de capital riesgo, bancos, inversores, la única opción que tiene para que la televisión todavía le pueda salir medianamente interesante cara a los abonados y pueda adquirir un ARPU grande de, digamos así, de media en la compañía, es comprando derechos futbolísticos, porque al final son los que más tirón tienen. Pero, por otro lado, también hay que entender que el gasto que surge por medio de los derechos deportivos quizás sea demasiado alto para que Movistar pueda pagar la factura solamente ella, como ha venido haciendo los últimos años. ¿Se puede dar el caso de que a lo mejor Movistar tenga que compartir los derechos de la Champions con otra empresa? Pues pudiera ser. A lo mejor, yo lo pongo ahí, no descartemos incluso de que a lo mejor haya algún partido en abierto, o algún partido en abierto, o algún partido por Dazón, o por Amazon, o alguna fórmula similar. No sería nada descartable. Ahora, lo del tema de la Euroliga, pues sinceramente creo que, como bien dices, Alfonso, creo que esto no creo que vaya a tener muchos cambios, porque tampoco es que haya muchos más actores que quieran estar implicados en esa compra. Más allá, evidentemente, bueno, pues de televisiones autonómicas o televisiones locales, como es el caso de 101TV en Málaga y en Andalucía, pero poco más.
Yo solamente os digo que a mí aquí hay muchos datos, como bien decís, que por sí solos no parecen enlazar, pero yo sí que creo que nos estamos olvidando del mensaje de Tebas. Cuando sale lo de todo el tema de Dazón, Tebas dice de que teme, no teme por Dazón, teme por otra operadora. Y hombre, no creo que se estuviera refiriendo a alguna de las operadoras que tiene la segunda división. O sea, si no se refería a Dazón, sería que está refiriendo a Movistar. Sale esta noticia de la obsesión de Dazón por el fútbol. Es muy raro. Parece que Movistar esté diciendo que Dazón va a ofertar por la Champions algo que ellos no pueden acceder. Es que esto es lo que dice esa noticia. O sea, tú no titulas, y lo siento, esta noticia, todos sabemos que está redactada por Movistar, por cómo, no por el contenido en sí, sino porque Dazón está obsesionado por el fútbol, pero Movistar tiene los mejores contenidos para sus clientes. Dice esto textualmente la noticia, ¿vale? Por lo tanto, está redactada desde Gran Vía. No vayamos de buena gente, ¿no? Y no pasa nada, tienen todo el derecho del mundo. Lo de el precio de ser noticia, pues bueno, Movistar también ha jugado siempre. Pero en base a eso, yo sí que os pongo en eso, ¿no? Decir, hey, esta noticia significa que Dazón está apostando por el fútbol. Y la única competición de fútbol que no tiene ahora mismo y que puede salir a comprar es la Champions League. Esto es así. Entonces, bueno, cuidado, porque a lo mejor Movistar está pujando a la baja por la Champions y sabe que Dazón va a poner más dinero. Y la UEFA, sabéis que se vende por cuatro perras. Si hay cuatro duros más, se lo va a dar a Dazón antes que a Movistar. Y que quizá ahí es donde está todo lo que estamos viendo ahora mismo. Por eso digo de que mucho cuidado, que cuando los confidenciales suenan con Movistar, es que hay mambo en marcha. De Movistar llevamos mucho tiempo sin saber ningún tipo de información, porque Movistar estaba comprando todo. En cuanto vuelven otra vez los ruidos de confidenciales, es que aquí hay movimiento. Y eso lo tenemos que ir asumiendo.
Bueno, Garrobo, te voy a despedir, no definitivamente, solo por este programa, pero te voy a dejar una última pregunta. Esto lo hemos leído en una página como Economía Digital relativamente desconocida. Solemos conocer más otras como Palco 23 y demás. ¿Realmente hasta qué punto crees tú que necesitaría Movistar una noticia pagada o patrocinada como esta en un medio tan relativamente pequeño? ¿Puede realmente tener efecto?
Bueno, yo creo que sí, y voy a explicar por qué, porque al final muchas veces los confidenciales son medios que, si bien no tienen mucha influencia en el público en general, sí que tienen influencia dentro de los espacios, digamos, más institucionales de las entidades, ¿no? Un poquito lo que nos pasa a nosotros, seamos sinceros, siempre nos lo dicen, ¿no? Nosotros tenemos más oyentes que están en los medios casi que oyentes que les gustan los medios, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Al final los medios especializados tendemos a tener también una audiencia especializada. Por lo tanto, una apostar por Palco 23, una apostar por Economía Digital, que no tiene malas informaciones Economía Digital, ojo, cuidado, ¿eh? Economía Digital es un medio pequeño, pero que, bueno, no está mal. Entonces yo creo que han apostado por ahí porque a lo mejor es la única que ahora mismo les quiere comprar una noticia que el que la lea se puede llegar a reír, no sé si me explico, porque quien me diga que es que Dazón está obsesionada por el fútbol, pero Movistar tiene los mejores contenidos para sus abonados y por eso quiere la Euroliga, a ver, a mí me da la risa solamente de pensar en escribirlo.
Bueno, otra cosa será que te lo den ya escrito. Garrobo, muchas gracias, disfruta de la vida.
Pues sí, muchas gracias. Sigo con mis cosas que tenía un día entretenido, pero bueno, he hecho esta paradita para estar aquí. Un beso a todos.
Pues nada, un beso y Alfonso, recoge este beso para contarnos qué tenemos de deporte.
Muy bien, hoy vamos cortita y al pie. Este fin de semana tenemos descanso de selección porque se juegan los partidos de clasificación para la Eurocopa 2024. España recibe a Noruega el sábado a las 9 menos cuarto y juegan en Escocia el martes a la misma hora. Los dos partidos se podrán ver en la 1. El resto de partidos de clasificación no tienen televisión en España y se podrán ver en la página web de la UEFA. En el mundo del motor ya estamos todos porque comienza el Mundial de Motociclismo. El primer gran premio es en Portugal. La carrera de Moto3 será a las 12 de la mañana, la de Moto2 a la 1 y cuarto y la de MotoGP a las 3 de la tarde. En tenis continúa el Master 1000 de Miami, que podremos ver en Deportes por Movistar Plus. Por último, en la NBA os recomendamos el partido Los Ángeles Lakers-Chicago Bulls el domingo a las 9 y media de la noche en Deportes por Movistar Plus.
¿Lo de las motos a las 3 es nuevo o es porque en Portugal?
Es Portugal.
Entonces, sí, haciendo a las 2 de la tarde. Como
sí, vale, sí, vale. Sí. He visto yo el horario de todo el mundial porque yo me hago los horarios, o sea que sí.
Bueno, pues todavía nos queda un poquito de tiempo para hablar de radio, cosa que se está haciendo común en los últimos programas, pero es que desde luego hay movimiento, sobre todo en la radio musical, porque Antonio, el otro día nos dimos cuenta, no sabemos exactamente cuánto tiempo lleva, que ha estrenado 40 clásicos en la nueva franja con locutor. Es sorprendente porque a las 12 de la noche ninguna emisora del grupo Prisa tiene locutor excepto Dial.
Claro, porque tiene el programa de Que falló en lo vuestro. Pero sí, 40 Classic, imagino que será un turno de o 3 horas de fórmula de locutor grabado, pero sí es curioso que ha puesto esa franja con locutor de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Franja que coincide exactamente con el Que falló en lo vuestro de Cadena Dial. Sí, y se reparte por lo que hemos estado viendo, pues, entre distintos locutores del fin de semana, Raquel Canto, el pelado Juan Pablo Jiménez, Concha Taute, pues se van a ir rotando, digamos.
Es curioso porque estamos acostumbrados a que la radio musical en general, a partir de las 12 de la noche, prácticamente ponga la carta de ajuste. Y es raro que una emisora apueste por esta franja. ¿Tú crees que quizás el público de 40 Classic es el más propicio para quedarse o ponerse esta radio para dormir o algo?
Sí, porque de toda la vida XFM ha tenido locutores las 24 horas hasta que se inventaron lo de las 30 de las 3, pero siempre tuvo locutores toda la madrugada. Dial también hace poco se puso con locutores grabados para tener al locutor al menos las 24 horas. Radio Olé también ha sido mucho siempre de repetir el Café Olé ahí a pelo a las 12 de la noche, que lo siguen poniendo. Y cosas así. Yo creo que sí, quizás es al revés, las de las más jóvenes, es más improbable que veas locutores por la noche los 40.
Bueno, quien dice los 40, puedes decir la Dance, puedes decir la Urban, que tampoco tienen locutores.
Pero es que los 40 es la más escuchada del país. Si alguien tiene pasta para grabar locutores y poner 24 horas, en los 40, pero bueno.
Claro, es que ese es el punto que a mí me extraña, que una emisora como los 40 llegue en las 12 de la noche y esté 6 horas sin locutor, cuando su hermana pequeña, inmediatamente más pequeña, Dial, ha tenido locutor las 24 horas. Ahora no, porque Marta Briz está malita, desde aquí le deseamos que se recupere pronto, pero cuando se recupere volverá a tener 24 horas, como Radio Olé encima.
Bueno, los 46 horas y a veces 10 horas sin locutor, ¿eh?
Bueno, sí, ya, si nos vamos a los fines de semana, aquello parece un hospital atracado. Pero
excepto
es que
excepto Cataluña, claro.
Bueno, Cataluña, al fin y al cabo, Cataluña lo que hace es poner un ordenador con las locuciones en catalán, pero tampoco hay locutor.
Bueno.
Lo hay a las mismas horas que en cadena. Pero bueno, también en la Urban ha habido un pequeño cambio, y es que aquí se emite los 40 Urban Show, pero no el de los 40, la cadena madre, sino la versión de Colombia. Se estaba emitiendo los sábados a cosa de las 8 de la tarde, de 8 a 9, y han pegado el cambiazo para emitirlo ese sábado sí, pero de 12 a 1 de la madrugada. Y Antonio, lo han hecho a primero de marzo, así por la jeta, en mitad de temporada.
O sea, el EGM, a ver, no creo que sume ese programa mucho para el EGM, un programa del fin de semana en la Urban. Pero claro, meter el cambio en mitad de un EGM... no sé, también para que no coincida con los programas de los 40 de Dial. Es un cambio muy extraño, es un cambio que yo no sé si alguien se va a dar cuenta sin que no nos haya escuchado.
Bueno, oye, pues hoy estamos en un programa de escudriñar datos que no son habituales.
O, sí. O que como es el programa colombiano, es para ponerlo a las 8 de Colombia.
No, pero las continuidades son separadas, que yo sepa.
Pues, o para quien esté escuchando los 40 Urban Española desde Colombia.
Hombre, pensado así, yo creo que lo hacen más por no coincidir con los 40 Urban Show ni con el Dial Latino. Incluso Garrobo, que no se ha podido quedar todo el programa, él piensa que es mucho mejor que el programa vaya ahí porque a las 12 de la noche, de 12 a 1, la gente está saliendo. Y yo me atrevería a decir, ¿tú crees que podríamos ver un programa en la noche de la Urban, aparte de este?
No.
Vale, pues directamente. Bueno, y para terminar, sí que vamos a escudriñar un tema que nos ha traído grandes alegrías y grandes disgustos, que es la radio digital, porque vuelve a haber movimiento en Marbella, Antonio.
Sí, los volveremos a ver de primera mano en Semana Santa cuando pasemos por allí, pero nos pasan capturas por ahí de que se está, parece ser, el MUX que veíamos duplicado, así parece ser que ha metido más emisoras de Radio Network, emisoras temáticas, por así decirlo, al estilo de las pelotas de loca, para que os hagáis una idea. Y también parece ser que han puesto el mismo MUX de Marbella, pero lo han puesto en Sotogrande, es decir, más cerca de Gibraltar, para cubrir, digamos, más esa zona. Lo veremos próximamente en Málaga Capital, ya que se van para un lado que se tiren para el otro. Bueno, ya veremos. Pero lo que te va a gustar, Rubén, es algunos de los logos que han metido.
Ahí quería yo ir porque me he quedado flipando.
Sí, sí, por ejemplo, el que he conocido del tirón, porque hay una de las son de las temáticas de Radio y Radio Network, parece que ha cogido por ahí un poco lo que hay. Hay una que es Radio Network Disco y ha metido el logo de Disco Radio, la emisora italiana. No sé si la conocéis, yo la tengo guardada, que está bien la emisora. Yo la tenía ahí guardada y digo, coño, son Disco Radio de Italia.
Ahí con dos vinilos, ¿no?
Sí, bueno, el que ha visto la captura. Yo pasé el enlace de la emisora de Italia, Disco Radio.
Pero además es que no ha sido la única, porque parece que han puesto las imágenes, un buscador de Google y dices, esta de logo.
Sí, básicamente, hasta que se ponga ahí a hacer sus logos propios. Pero bueno, no, que está bien eso de que meta emisora temática.
Bueno, sin embargo, en ese multiplex sí que queda sitio libre, es decir, que ahí pueden seguir entrando, aunque está, digamos, muy orientado hacia un público de habla inglesa.
Sí, Radio Network básicamente es una emisora muy orientada al público británico y extranjero en general, siempre con su selección más funky durante el día y más smooth jazz por la noche. Y además con mucha publicidad, la mayoría en inglés.
Bueno, venga Héctor, que se nos va a echar el tiempo encima. ¿En el seriando qué tienes ahí apuntado en el folio?
Pues mira, el lunes vuelve una de las familias más polémicas de la televisión de hoy en día y es que HBO Max estrena la cuarta y última temporada de Succession, en la que la venta del conglomerado de medios Weister Royco al visionario tecnológico Lucas Mattson está cada vez más cerca. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan cómo serán sus vidas una vez se complete el trato. Y Disney Plus nos transporta en el tiempo con el estreno de Parentesco. Será el miércoles. Se trata de una serie original y adaptación de la novela homónima de Octavia E. Butler que se centra en Dana James, una joven negra aspirante a escritora que cambia su vida llena de obligaciones familiares y se muda a Los Ángeles decidida a luchar por un futuro que, por primera vez, siente que solo le pertenece a ella. Y también el miércoles, pero en Apple TV Plus, se estrena la nueva serie de comedia El premio de tu vida, creada por el ganador del Emmy David West Rhea. La serie cuenta la historia de cómo un pequeño pueblo cambia para siempre con la aparición de una misteriosa máquina en una tienda local, la cual promete revelar todo el potencial de la vida de cada residente. Y pasamos al cine para comentar que John Wick no dejará títere con cabeza en TNT este sábado. A las 4 menos cuarto de la tarde se emitirán las tres primeras películas de la saga para celebrar el estreno de la cuarta entrega en cine.
Oye Héctor, ¿no has puesto nada de Anime Box?
Es que ya lo hemos dicho en el informativo de medios.
Ah, bueno, claro, que es que como ha empezado el jueves, que es el día que emitimos el programa, ya para la próxima, ¿no?
Claro, claro.
En fin, Pilarín, que tenemos que dar la bienvenida a Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y eso puede significar muchas cosas, pero la más importante de ellas es que llega el medio informativo. ¡Bien! El medio informativo, una sección que ha superado su primera moción de censura.
¿Pero aquí quién es el candidato?
¿Mami? ¿También?
Mira, nos han sobrado candidatos para censurarnos la sección.
Sí.
Querellita.
Pero en fin, no me quiero enrollar con eso, porque hoy tenemos que dar buenas noticias. Y es ahora? Que por fin, hay un acuerdo entre Movistar y DAZN. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, en concreto, el acuerdo es relativo a Movistar Salud. Sí, porque Movistar Salud prestará atención psicológica a todos los afectados por el anuncio de DAZN en mitad de la Q1. El sábado pasado. Bueno, pues tenemos que girar y hablamos de la tierra de Héctor de Castellón.
Uy, ¿qué ha pasado?
Bueno, ¿qué ha pasado? Han pasado las fiestas de la Magdalena.
Hombre, sí, claro. la semana pasada.
Claro, unas fiestas que han dejado mal sabor de boca en el ayuntamiento castellonense.
Uy, de eso no me he enterado yo, ¿qué ha pasado?
Pues resulta que desde el consistorio lamentan que no hayan venido los reporteros de A3 Media a cubrir las fiestas, aunque les habían invitado.
Uy. No me diga que se han ido a otra provincia.
No, es mucho más simple que todo eso. Los reporteros de Antena 3 buscaron Castellón en el callejero de Madrid y como no lo encontraban...
creía que se habían ido al otro Castellón.
Ah, pero ¿hay un Castellón dentro de la M30?
¿Es un España?
No, ahí no.
O sea, para 3Media está la M30 para acá y Mordor.
Sí.
Es más, desde la alcaldía hicieron un esfuerzo grandísimo. Venga a subir en Twitter y en redes sociales imágenes de las fiestas, vídeos, capturas, diciendo, venga, a ver si la Sexta nos roba las imágenes, a ver si nos las roba. Pero que ni por esas, ¿eh?
No hubo ningún redactor de la Sexta ahí diciendo, oye, soy de informativos de A3 Media, ¿no? ¿Podemos usar tus imágenes? Nadie, ¿no?
Bueno, y si no dices que las usemos, las vamos a usar igual tapando el logo, sí, total.
También.
Sí, muy típico.
En fin, bueno, dejemos esto a un lado y pasamos a hablar de la radio digital. Porque...
No,
por Dios, ya, vale.
No.
Ni por tam-tam.
No.
Ni por tam-tam, ni por señales de humo.
No.
Pero, ¿por qué?
Porque no, porque ya vale, ya vale.
Sigo con toda la... porque...
Pero si nos ha hecho famosos.
Prefiero la fama. Y está tranquilo con mi conciencia.
Tal cual, yo opino igual.
Bueno, es mal amante la fama, que decía Rosalía.
Sí.
Bueno, pues si no podemos hablar de la radio digital, vamos a tener que hacerlo de la FM, porque no sé si os habéis enterado, pero hay lío en Radio 3.
¿Otro?
¿Otra vez
están los talifanes ahí?
No.
O los haters.
¿Quién se ha liado con quién en Radio 3? A ver.
Bueno, si empezamos con eso podemos tener tres programas, pero... a ver, el tema es que están en pie de guerra todos los presentadores de la emisora.
¿Todos?
Porque todos han ido a pedir más tiempo para sus respectivos programas.
Hombre, yo voy a dejar aquí un apunte serio. El único programa que me gusta de Radio 3, me imagino que no lo van a poner esta semana porque coincide con el cambio de hora, que es el Cierra la Puerta. De los madrugadas del sábado al domingo, como a las 2 son las 3, es justo la hora del programa.
Bueno,
de hecho, pues, voy a mirar en RTV Play a ver si sale.
Antonio, ¿qué más dará? ¿Lo cortas de cuajo como la misa?
Oye, pero han pedido que el programa dure más tiempo o que quepan más contenidos en el mismo tiempo, porque siempre pueden hacer como hacían en Estados Unidos, que los programas grabados iban a 1.2, a 1.5 y entonces cabía más publicidad.
No. Lo que están pidiendo es más tiempo para todos los programas.
O sea, digamos así que lo que quieren hacer es como en Interstellar, ¿no? Jugar un poco con el espacio-tiempo, ¿no?
A ver, pongámonos un poquito en serio. Es una reivindicación que viene de largo. Lo que pasa que la cosa estalló, sobre todo el sábado pasado, cuando Pilar Arzac, la presentadora de Peligrosamente Juntos y directora, porque también dirige el programa, tuvo que dar paso a un tema de melodías poliédricas y psicotrópicas con una vitaminada pulsión melódica conseguida a base de capas de teclado con exuberantes sintetizadores embutidos en un delicioso medio tiempo, equitativamente expansivo y conmovedor, que adapta los rincones más urbanos
del área
británico a la sensibilidad del pop nacional en un
sitio
cristalino con un punto de decadente melancolía adornada de letras características que ha sabido combinar una electrónica muy preciosista con diferentes discursos estéticos dentro de un ideario variado y ecléptico
que no cabe nada más.
Entre tormentosas reverberaciones que
¡Para! Pues que estamos comiendo del bully. Que parece que estamos comiendo del bully, Rubén. No puede ser.
Que no da tiempo, Cristian. Que no da tiempo a presentar los temas.
Pues que llamen al ChatGPT para hacer esas notas de prensa, joder. A ver, por favor.
Bueno.
Por favor. Cansa, como el grupo.
That's new.
Exactamente, polvo en el viento. Es lo que es todo esto.
Claro, bueno, a ver, el tema que presentaban no era de Matthew Herbert, que sabemos que Antonio es fan, sino de Mateo Herberto, su copia mexicana sin sindicar.
Ay, Dios. Madre mía. Spielberg, más o menos.
El señor Spielberg, sí.
Bueno, hay que decir, esto lo tengo que confesar, que este chiste ha venido inspirado por el último tema, que se titula así, Radio 3, de Alex O'Dougherty y La Bizarrería. No lo podemos poner aquí porque tiene copyright, pero lo podéis buscar en Spotify, YouTube, en la plataforma que más os guste, y echaros unas risas con él. Además, si veis el vídeo, participan Ángel Carmona y Antonio Vicente. Os podéis echar unas risas.
Radio 3 de por sí ya es para darle de comer aparte. Es curioso porque es una emisora que pone en general mejor música que el resto de las otras emisoras, pero está llevado de tal manera que se hace pelín insoportable de oír en ciertos tramos. O sea, no hay nadie que pueda decir me quedo escuchando las 24 horas Radio 3.
Bueno, pero ya tiene discursos estéticos variados y eclépticos.
Sí.
Yo diría más de 2 horas seguidas. No hay
es que es eso. Pero, existen formas y formas de hacer una selección musical sin que acabe resultando en lo que dice Antonio, que no puedas oír más de 2 horas la misma emisora porque te matan oír eso.
Bueno, ¿sabéis lo que yo he hecho en falta en Radio 3?
¿Qué?
Hay un estilo de música que no está representado.
El tantam.
El tantam, exactamente. Es que no lo encuentro, tío. No lo encuentro.
¿Qué te gusta?
Canciones con didgeridoo, este te lo puedo encontrar, pero con tantán es que poca, ¿eh? O sea.
Bueno, Antonio, ¿tenemos algo en el buzón?
No.
Vaya.
Correo bueno, mal, ¿eh?
No, ya, a ver, correos va mal normal, pero si encima Pac-Man no tiene tiempo, pues entonces ya la acabamos.
Te confirmo que no hay ni carta, ni burofax, ni querella, no hay nada.
Bueno, si no hay querella, bien. El
último respiro un poco, también te digo, ¿eh?
De momento no hay querella.
También te digo que se me estaba empezando ya a subir la fama a la cabeza, ¿eh?
No porque has comido mucho turrón, deja de comer tanto. Que estamos en marzo, que ya se acabó la época del turrón, hombre.
Sí, coño, pero es que ahora en marzo es cuando los tienen en el supermercado de liquidación, el cajón grande a 2 euros.
Sí. Deja de comer tanto la fama, hombre, que ya te va a poner
mal. Es mal amante la fama. Bueno, que se nos va la olla ya, así que yo voy a cortar aquí, Antonio, lo de siempre.
Que somos Creative Commons, tenemos plataforma y cambiamos un Twingo por un Casio.
Y tampoco emitimos por Tantan, por lo menos de momento, ¿vale?
Cambia el Tantan por otra cosa que no. Papa con choco, por ejemplo. La semana que viene vamos a hablar de las papas con choco.
¿Alguna sugerencia más culinaria?
La salchipapa.
¡Oh, no! Quita la Leticia Sabater de este programa, por favor.
Bueno,
los cocinados.
Masterchef.
Hasta la semana que viene.
Hasta la
semana que viene.